desperté, siempre supe que la primera noche en la fuerza sería difícil. Había escuchado historias de los oficiales más veteranos sobre sus primeras experiencias. Algunas eran cómicas, otras llenas de tensión, pero todas se sentían como advertencias de que la vida como policía estaba lejos de ser predecible. Sin embargo, nada, ni las historias más extravagantes, me habían preparado para lo que iba a enfrentar en mi primer turno nocturno. Era una noche de tormenta, de esas en las que la lluvia caía en ráfagas, golpeando todo a su paso con una fuerza inesperada. El cielo estaba completamente cubierto de nubes negras, y los truenos resonaban como tambores distantes que parecían acercarse cada vez más. El viento sacudía los árboles y hacía que las hojas se arremolinaran en el aire antes de caer de nuevo al suelo, solo para ser levantadas otra vez. Llegué a la estación un poco antes de las 10 p.m., sintiendo un nerviosismo que traté de disimular con una sonrisa confiada. Mi compañero para esa noche era el oficial Ramírez, un hombre corpulento con más de 15 años en el cuerpo, conocido por su seriedad y su profesionalismo. Aunque no hablaba mucho, la mayoría de los policías más jóvenes lo respetaban. Sabía que sería un buen mentor para esa noche, o al menos, eso esperaba. Ramírez me recibió con un asentimiento y una sonrisa discreta. Me lanzó las llaves de la patrulla y nos pusimos en marcha casi de inmediato. Me tocaba conducir, algo que me relajó un poco, ya que manejar siempre me ayudaba a mantener la mente ocupada. No te preocupes, novato. Esta noche solo será una ronda rutinaria, dijo Ramírez mientras ajustaba su radio. Con esta tormenta, dudo que haya mucho movimiento en las calles. Asentí, sin decir nada, agradecido por la oportunidad de empezar con algo sencillo. Salimos de la estación y nos dirigimos hacia las afueras de la ciudad, donde normalmente se patrullaba para mantener vigilados los caminos menos transitados. Mientras avanzábamos, las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como pequeñas agujas, dificultando la visibilidad. Los limpiaparabrisas no daban abasto, y la carretera parecía más un río que un camino. Todo estaba tranquilo en las primeras horas. Pasamos por algunos barrios residenciales, deteniéndonos solo para hacer chequeos rápidos en las calles vacías. Era lo típico: luces apagadas, ventanas cerradas y apenas algún coche en movimiento. Ramírez se mantenía en silencio, observando con sus ojos siempre atentos. De vez en cuando, intercambiábamos alguna que otra palabra, pero la mayor parte del tiempo, la noche avanzaba sin novedad. Hacia la medianoche, la tormenta empeoró. Los relámpagos comenzaban a iluminar el cielo de manera intermitente, seguidos por truenos que hacían vibrar la patrulla. Justo cuando pensábamos que la noche continuaría tranquila, la radio se activó con un sonido estático. Unidad 43, tenemos un reporte de disturbios cerca del viejo motel en la carretera 17. Necesitamos que lo verifiquen. El viejo motel era uno de esos lugares que ya nadie usaba. Había estado abandonado durante años, y su única función parecía ser la de refugio ocasional para vagabundos o personas que buscaban meterse en problemas. No era un lugar peligroso en sí, pero había algo en la idea de ir allí, en plena tormenta, que me inquietaba. Sentía una especie de opresión en el pecho, una advertencia que no podía ignorar. Sin embargo, como novato, no estaba en posición de quejarme. Ramírez me dio una mirada, como si estuviera evaluando mi reacción. Vamos, novato, es solo un lugar viejo. Seguramente alguien escuchó ruidos por el viento, dijo, intentando tranquilizarme. Aceleré hacia la carretera 17, siguiendo las instrucciones del GPS, mientras la lluvia caía con más fuerza. En unos 20 minutos, llegamos al motel. Desde la distancia, el edificio parecía un gigante sombrío. Las luces de la patrulla lo iluminaban brevemente cuando me acerqué al estacionamiento, revelando una fachada deteriorada, ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. El lugar, definitivamente, no había visto actividad legal en mucho tiempo. Apagué el motor, y por un segundo, solo se escuchó el golpeteo de la lluvia sobre el techo de la patrulla. Ramírez y yo intercambiamos una mirada antes de salir del coche. Inmediatamente, el frío y la humedad se apoderaron de nosotros, y el sonido de la lluvia fue aún más ensordecedor fuera del vehículo. Caminamos lentamente hacia la entrada del motel, observando el lugar con las linternas. No parecía haber signos de vida, pero el lugar tenía una extraña sensación de abandono, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. «Voy a revisar la parte trasera», dijo Ramírez, dándome una palmada en el hombro. «Tú quédate aquí. Revisa el área principal». Asentí, aunque prefería no separarnos. Me quedé en la entrada mientras él desaparecía detrás del edificio, su linterna siendo tragada por la oscuridad. Respiré hondo y comencé a caminar hacia el interior del motel. El vestíbulo estaba en ruinas. Muebles rotos, vidrios esparcidos por el suelo y papeles mojados que parecían haber estado allí durante años. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y humedad. El olor a mojo era intenso. Encendí mi linterna y avancé lentamente, inspeccionando las habitaciones a medida que pasaba. Todo parecía desierto, pero el ambiente era opresivo, como si algo estuviera mal en ese lugar. Los relámpagos iluminaban brevemente las ventanas rotas, y el sonido de los truenos resonaba como una advertencia lejana. Después de revisar varias habitaciones sin encontrar nada, llegué a una que tenía la puerta entreabierta. Me detuve por un momento antes de empujarla completamente con la mano. La habitación estaba vacía, como las demás, pero algo llamó mi atención. En una esquina, bajo una ventana rota, había marcas en el suelo. Eran como huellas, pero no parecían recientes. Sin embargo, había algo inquietante en ellas, como si alguien o algo las hubiera hecho arrastrándose. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el vestíbulo vacío y las sombras danzando al ritmo de los relámpagos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me dije a mí mismo que todo era el viento o la tormenta, pero no podía ignorar la creciente sensación de que no estaba solo. «Ramírez, ¿me copias?», dije, llevándome la radio al oído. Hubo estática durante unos segundos, pero no obtuve respuesta. Volví a intentar comunicarme, pero lo único que escuchaba era el zumbido intermitente de la señal. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra en el pasillo, moviéndose rápidamente hacia una de las habitaciones del fondo. La figura era borrosa, como si se desvaneciera en el aire, pero era lo suficientemente clara como para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. No era Ramírez. Estaba demasiado lejos, y la forma en que se movía no parecía la de una persona. Saqué mi arma de manera instintiva, apuntando hacia el lugar donde había visto la sombra. Mi respiración se volvió más rápida, y sentí que el ambiente a mi alrededor se volvía aún más opresivo. El viento silbaba a través de las ventanas rotas, haciendo que las cortinas deshilachadas se movieran como fantasmas. Lentamente, comencé a avanzar hacia el pasillo, con la linterna y el arma en alto. Cuando llegué al final del pasillo, la puerta de la última habitación estaba cerrada, pero noté que había huellas frescas en el suelo, las mismas que había visto antes, pero esta vez más claras, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué a la puerta y la empujé suavemente con la mano libre. Lo que vi en el interior me dejó helado. La habitación estaba completamente vacía, pero había algo en el centro del suelo. Era una especie de dibujo, garabateado en el polvo, con símbolos que no reconocía. Parecía una especie de espiral, pero incompleta. Me agaché para observarlo más de cerca, cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Nada. Solo el eco de los truenos y el viento golpeando las paredes. Mi radio crepitó de repente, y la voz de Ramírez llegó a través de la estática, aunque sonaba distorsionada. «Novato, ¿dónde estás?», preguntó, su tono tenso. «Estoy dentro. ¿Tú dónde estás?», respondí, mi voz más nerviosa de lo que me hubiera gustado. «En la parte trasera. Pero, no estás solo», fue lo único que dijo antes de que la señal se cortara nuevamente. La sensación de miedo aumentó, pero tenía que mantener la calma. Salí de la habitación, caminando rápido pero sin correr, tratando de mantener la compostura. Me dirigí hacia la salida, deseando encontrarme con Ramírez de una vez y dejar ese lugar atrás. Pero cuando llegué al vestíbulo, la puerta de entrada se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. El ruido resonó en todo el motel. Me acerqué lentamente, con el arma en alto. Sabía que no era el viento. Sabía que alguien o algo más estaba en ese lugar conmigo. Fue en ese momento cuando Ramírez apareció por la puerta trasera, su rostro pálido y empapado por la lluvia. No dijo nada. Solo me miró y asintió, como si supiera que ambos habíamos experimentado algo que no queríamos admitir. Salimos del motel en silencio, sin mirar atrás. La tormenta seguía cayendo con fuerza, y cuando finalmente subimos a la patrulla, ninguno de los dos dijo una palabra. Esa noche, mi primera noche como oficial, entendí que algunas cosas no se pueden explicar, algunas cosas solo se pueden vivir, y luego intentar olvidar. Pero, honestamente, sabía que lo que había sentido y visto en ese motel abandonado me acompañaría siempre. Y mientras conducía de vuelta a la estación, con el sonido de la tormenta golpeando el techo de la patrulla, no pude evitar sentir que aquello no había terminado, que algo había quedado atrás en la oscuridad, esperando, observando. Era una noche fría y lluviosa, la clase de noche en la que las calles parecen vaciarse como si todos los habitantes de la ciudad supieran que es mejor quedarse en casa. Yo llevaba varios años en la fuerza policial, y aunque había visto muchas cosas extrañas en mis patrullajes nocturnos, aquella noche en particular estaba destinada a ser diferente, algo que nunca antes había experimentado. Lo supe desde el momento en que subí a la patrulla y encendí la radio. El aire se sentía pesado, casi opresivo, y la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que, por momentos, apenas podía ver más allá de unos metros. Mi compañero de turno esa noche era García, un tipo tranquilo que nunca se alteraba por nada. Él siempre decía que no importaba lo que sucediera, siempre había una explicación lógica. «La gente es la que complica las cosas», solía decir. Pero esa noche, ni él, con toda su calma y escepticismo, pudo negar que algo no estaba bien. La rutina comenzó como siempre. Nos asignaron la vigilancia de una zona en las afueras de la ciudad, una mezcla de suburbios y áreas industriales medio abandonadas. No era un lugar donde pasara mucho, pero de vez en cuando teníamos que lidiar con algún vagabundo o un auto que se descomponía en mitad de la carretera. Durante las primeras horas, todo fue tranquilo. Recorrimos las calles desiertas, deteniéndonos de vez en cuando para revisar los alrededores y asegurarnos de que todo estuviera en orden. Hacia la medianoche, la radio comenzó a crepitar. La voz del despachador sonaba entrecortada, algo raro en la claridad habitual de las comunicaciones. La estática se metía entre las palabras, como si la tormenta estuviera afectando las señales. García y yo nos miramos, pero seguimos conduciendo, pensando que era solo una interferencia temporal. Sin embargo, lo que escuchamos después nos hizo prestar más atención. «Unidad 3-2», se oía la voz del despachador, pero estaba tan distorsionada que costaba entenderla. «Investiguen», «Llamada reportando», Luces extrañas. Zona industrial. La transmisión se cortó abruptamente, y todo lo que quedó fue la estática. García golpeó suavemente la radio, intentando sintonizar mejor, pero no mejoró. ¿Escuchaste eso? Le pregunté, con el ceño fruncido. Sí, pero no quedó claro. ¿Luces extrañas? Respondió García, aún girando el dial. Seguro es alguna tontería. Pero si nos lo asignaron, tendremos que investigar. No era común recibir reportes de ese tipo, pero en las noches de tormenta, la gente suele ver cosas. Relámpagos, reflejos de luces en el agua, sombras distorsionadas por la lluvia. No le dimos mayor importancia y nos dirigimos hacia la zona industrial. Conforme nos acercábamos al área, la lluvia parecía intensificarse. Las fábricas abandonadas y los edificios industriales deteriorados aparecían como siluetas fantasmales en la oscuridad, apenas visibles a través de la cortina de agua. No había ni un solo coche en la calle, ni un alma caminando por los alrededores. Solo nosotros, la patrulla, y el eco lejano de truenos que retumbaban a lo lejos. Nos adentramos en la zona indicada por el reporte, un lugar que solía estar activo hace años, cuando la ciudad aún tenía esperanzas de convertirse en un centro industrial. Ahora, esos días quedaban en el pasado. La mayoría de los edificios estaban abandonados o semiderruidos. Algunos tenían grafitis en las paredes, otros estaban cubiertos por la maleza que había crecido con el paso del tiempo. ¿Ves algo raro? Pregunté, observando el lugar mientras García manejaba lentamente entre los edificios. Nada aún, respondió él, aunque su tono no era tan seguro como de costumbre. Pero esa maldita lluvia no nos deja ver bien. De repente, algo llamó nuestra atención. En uno de los edificios más grandes, una antigua fábrica que había cerrado hacía años, vimos lo que parecían ser luces titilantes en el interior. Era extraño, porque sabíamos que no había electricidad en esa área desde hacía tiempo. Sin embargo, allí estaban, destellos intermitentes que aparecían y desaparecían, como si alguien estuviera usando linternas o alguna fuente de luz portátil. Nos estacionamos frente al edificio y apagamos el motor. Durante unos segundos, nos quedamos en silencio, observando las luces que parpadeaban a través de las ventanas rotas. El viento y la lluvia golpeaban con fuerza, haciendo que el sonido de las gotas contra la patrulla fuera casi ensordecedor. «Esto no me gusta», dije finalmente. «No hay razón para que haya alguien aquí». García asintió en silencio. Tomamos nuestras linternas y salimos del coche. La lluvia nos empapó de inmediato, y el viento frío hizo que el ambiente se sintiera aún más tenso. Nos acercamos al edificio, con los pasos amortiguados por el agua que cubría el asfalto. La entrada principal estaba bloqueada por una cadena oxidada, pero al rodear el edificio, encontramos una puerta trasera entreabierta. Parecía como si alguien la hubiera forzado recientemente. Probablemente sean vándalos o algún grupo de adolescentes jugando a lo que no deben, susurró García, tratando de mantenerse calmado. Sin embargo, cuando entramos al edificio, la sensación de inquietud se intensificó. Las luces intermitentes seguían allí, pero no venían de linternas ni de ninguna fuente de luz portátil. Eran destellos intensos, como si fueran flashes de cámaras o pequeñas explosiones de luz, que aparecían en diferentes partes del enorme espacio vacío. Las paredes de la fábrica estaban cubiertas de moho y polvo, y el olor a humedad lo impregnaba todo. Cada paso que dábamos hacía eco en la oscuridad, y nuestros pies resbalaban en los charcos formados en el suelo desigual. «¿Hola?», llamé, con la voz firme pero baja, mientras enfocaba la linterna en varias direcciones. «Policía, identifíquense». No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia filtrándose a través del techo y las luces que seguían parpadeando de manera errática. García caminaba justo detrás de mí, revisando cada esquina con su linterna, pero no había nadie. A medida que nos adentrábamos más en el edificio, Las luces parecían acercarse. Sentía cómo el ambiente se volvía más opresivo, como si algo invisible estuviera observándonos desde las sombras. De repente, un fuerte golpe resonó en el piso superior, seguido de un sonido metálico, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Mi corazón dio un vuelco, y García se tensó. ¿Qué diablos fue eso? Pregunté en voz baja, aunque sabía que García tampoco tendría una respuesta. Subimos las escaleras de metal oxidadas, que crujieron bajo nuestro peso. El sonido resonaba por todo el edificio, amplificando la sensación de que algo nos acechaba. Llegamos al segundo piso, donde las luces intermitentes eran más intensas. El aire aquí era más frío, casi helado, a pesar de que estábamos en pleno verano. Mis dedos temblaban ligeramente, y no estaba seguro si era por el frío o por los nervios. De repente, García se detuvo en seco y señaló con su linterna hacia una de las esquinas más oscuras del piso. Allí, en el suelo, había algo que no encajaba con el abandono del lugar. Huellas. Claras y frescas, como si alguien hubiera pasado por allí minutos antes. «Alguien está aquí», dijo García, su voz tensa. Seguimos las huellas con cautela, pero a medida que avanzábamos, las luces intermitentes parecían moverse más rápido, casi bailando alrededor nuestro. Era como si las luces nos estuvieran guiando, o peor aún, burlándose de nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y García, siempre tan tranquilo, comenzó a mostrarse cada vez más inquieto. De pronto, la luz de mi linterna titiló y se apagó. Intenté golpearla para que volviera a encenderse, pero no respondía. García se acercó con la suya, y justo cuando lo hizo, su luz también comenzó a parpadear. Estábamos allí, en medio de la oscuridad, con esas luces extrañas brillando a nuestro alrededor, y ninguna explicación lógica para lo que estábamos viendo. Fue entonces cuando escuchamos un susurro. Era apenas audible al principio, pero claramente no era el viento ni la lluvia. Parecía venir de todas partes, como si el edificio mismo estuviera susurrando. Las palabras eran ininteligibles, pero la sensación de ser observado se volvió insoportable. «¿Quién está ahí?», gritó García, su voz rompiendo el silencio de manera brusca. El susurro se detuvo de inmediato, y en ese preciso momento, las luces intermitentes cesaron. Todo quedó en una oscuridad total, y el silencio fue más perturbador que cualquier sonido. Sentí cómo mi respiración se volvía pesada, y por un segundo, pensé que algo nos atacaría desde la penumbra. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todas las luces regresaron. Pero no eran intermitentes. El edificio estaba iluminado por completo, como si la electricidad hubiera sido restaurada de repente. Miré a mi alrededor, y lo que vi me dejó congelado en mi lugar. El segundo piso, que antes estaba vacío, ahora tenía máquinas industriales que no habían estado allí cuando subimos. Grandes y oxidadas, como si hubieran sido utilizadas décadas atrás. Pero lo peor de todo era lo que vimos entre las máquinas, sombras, figuras humanas que se movían lentamente, casi como si estuvieran atrapadas en una especie de repetición. Eran siluetas borrosas, pero inconfundibles. «Vámonos de aquí», dijo García, con una firmeza que no admitía discusión. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a retroceder hacia las escaleras. Mientras lo hacíamos, las figuras se desvanecieron lentamente, como si nunca hubieran estado allí. Bajamos de vuelta al primer piso, y cuando salimos del edificio, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero la sensación de peligro se desvaneció tan pronto como dejamos el lugar. Nos subimos a la patrulla en silencio, ambos aún procesando lo que habíamos visto. La radio, que había estado inactiva, de repente cobró vida. «Unidad 3-2, informe de situación», preguntó el despachador con su voz clara, como si nunca hubiera habido interferencia alguna. García me miró antes de responder. «Todo en orden, no hay actividad inusual en la zona industrial. Mentiría si dijera que su voz no tembló un poco. Encendió el motor, y mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar una última vez hacia el edificio. Las luces seguían apagadas, y el lugar lucía tan desolado como siempre. Pero algo había sucedido allí esa noche. Algo que ninguna explicación lógica podría justificar. Y aunque nunca volvimos a hablar de ello, ambos sabíamos que lo que vimos no era producto de nuestra imaginación. Era real. Eran las 2:45 de la madrugada, una de esas noches en las que el cansancio se cuela por cada rincón de tu cuerpo. Yo llevaba más de 10 años trabajando como policía, y aunque en todo ese tiempo había visto cosas que me hacían dudar de la cordura humana, nada me había preparado para lo que sucedió aquella noche. Mi turno de patrullaje nocturno estaba por terminar en menos de una hora, y lo único que quería era volver a casa, quitarme el uniforme y tirarme en la cama. Esa parte de la ciudad donde trabajaba no era particularmente peligrosa, aunque en las noches solitarias, las calles desiertas y las sombras que se proyectaban desde los edificios abandonados podían ser inquietantes. El vecindario había visto mejores días, eso era seguro. Las casas, muchas de ellas cerradas con tablas en las ventanas, parecían más monumentos a lo que una vez fue un lugar vibrante que hogares actuales. De día, todo se veía sucio y olvidado. De noche, el ambiente se tornaba mucho más inquietante. Conducía mi patrulla por la avenida central, la calle principal del barrio, cuando vi a alguien cruzando la calle más adelante. No era inusual ver a personas caminando a esas horas, ya fuera gente que volvía de sus trabajos, o jóvenes que regresaban de alguna fiesta. Sin embargo, este individuo me llamó la atención de inmediato. Estaba caminando lentamente, pero con pasos extraños, casi vacilantes, como si no supiera a dónde iba o, peor aún, como si no supiera cómo moverse. Encendí las luces de la patrulla y me acerqué más. La figura, un hombre de complexión media, iba vestido con un abrigo largo que le llegaba hasta las rodillas, y aunque estaba a cierta distancia, pude notar que su cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si mirara fijamente el suelo. Aceleré un poco, deteniéndome al borde de la acera, y bajé del auto, encendiendo mi linterna para ver mejor. «¡Oye, amigo!», grité, manteniendo una distancia prudente. «¿Te encuentras bien?». El hombre no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo seguía caminando con esos pasos irregulares. Por un momento, pensé que estaba borracho o bajo el efecto de alguna droga, lo que no era raro en esa zona. Me acerqué más, asegurándome de mantener una mano cerca de mi cinturón, listo para cualquier eventualidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo llamé de nuevo, esta vez con más firmeza. «¡Policía! Necesito que te detengas». Finalmente, se detuvo. No de forma brusca, sino lenta, casi como si hubiera tenido que forzar a su cuerpo a obedecer la orden. La cabeza seguía inclinada hacia abajo, y por un momento, lo único que oí fue el sonido del viento, que silbaba suavemente entre los edificios. Me acerqué más, con la linterna apuntando hacia él. «¿Estás bien?», le pregunté de nuevo, esta vez con más calma. «¿Necesitas ayuda?». El hombre levantó lentamente la cabeza, y fue entonces cuando sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido para alguien caminando en la fría noche. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Eran extraños, como si algo en ellos no estuviera bien. No parecían del todo humanos. Tenían una profundidad oscura, un brillo extraño que reflejaba la luz de mi linterna de una manera antinatural. Pero no era solo eso, era su expresión. No había ninguna emoción en su rostro. Ninguna. Era como si estuviera mirando a través de mí, como si mi presencia no significara nada para él. Tragué saliva, intentando mantener la calma. ¿Tienes alguna identificación contigo?, le pregunté, esperando algún tipo de reacción. El hombre no respondió de inmediato, solo me miraba fijamente, sin parpadear. Finalmente, sus labios se movieron, pero lo que dijo me dejó perplejo. «No pertenece a este lugar», dijo, con una voz baja y profunda, como si viniera de un lugar muy lejano. «¿Qué?», pregunté, confundido. «¿Qué dijiste?». «No pertenece a este lugar», repitió, con la misma frialdad. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más denso. La forma en que lo dijo, la expresión en su rostro, todo en ese momento me pareció fuera de lo normal. Algo en él no encajaba, y aunque no sabía qué era, mi instinto me gritaba que debía ser cauteloso. «Está bien», dije, intentando mantener un tono profesional. «Vamos a ver tus documentos, ¿de acuerdo? Solo para confirmar quién eres». El hombre no se movió. Ni siquiera intentó buscar algo en sus bolsillos. Parecía completamente desinteresado en lo que yo decía, como si mis palabras no tuvieran ningún significado para él. Esa frialdad comenzó a ponerme más nervioso. Finalmente, decidí que no podía seguir dejándolo así en la calle. Si estaba drogado o enfermo, lo llevaría a la estación para interrogarlo y averiguar qué estaba sucediendo. «Está bien», dije, intentando mantener un tono profesional. «Vamos a ver tus documentos, ¿de acuerdo? Solo para confirmar quién eres». El hombre no se movió. Ni siquiera intentó buscar algo en sus bolsillos. Parecía completamente desinteresado en lo que yo decía, como si mis palabras no tuvieran ningún significado para él. Esa frialdad comenzó a ponerme más nervioso. Finalmente, decidí que no podía seguir dejándolo así en la calle. Si estaba drogado o enfermo, lo llevaría a la estación para interrogarlo y averiguar qué estaba sucediendo. «Está bien», dije. «Vas a venir conmigo, solo para asegurarnos de que todo esté bien, ¿de acuerdo?». El hombre no protestó. Simplemente se quedó allí, mirándome, mientras yo le hacía una señal para que se acercara a la patrulla. Caminé junto a él hasta el auto, y cuando me disponía a abrir la puerta trasera para que entrara, lo noté. En su abrigo largo, había algo que sobresalía en uno de los bolsillos. Algo grande. Parecía un bulto extraño, demasiado grande para ser una billetera o algún objeto personal. De inmediato, mi instinto de policía se activó. «¿Qué tienes en el bolsillo?», le pregunté, señalando el bulto con la linterna. El hombre bajó lentamente la mirada hacia su bolsillo, pero no respondió. Su rostro no mostró ninguna emoción, ninguna señal de que entendiera lo que estaba diciendo. «Voy a necesitar que saques lo que tienes ahí», le ordené, con firmeza. «Hazlo lentamente». El hombre metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y por un segundo, pensé que iba a sacar algo violento. Mi mano ya estaba en el mango de mi pistola, preparada para cualquier cosa. Pero cuando sacó la mano, lo que sostenía me dejó helado. No era un arma, ni una billetera. Era una especie de caja, pequeña y rectangular, con inscripciones extrañas en su superficie. Parecía hecha de algún material que nunca había visto antes. La caja tenía un brillo suave, casi imperceptible, y en su superficie había símbolos que no podía reconocer. No eran letras, ni números. Eran algo más antiguo, algo que parecía fuera de lugar, como si pertenecieran a otro tiempo, o peor, a otro mundo. «¿Qué es eso?», pregunté, sin quitarle los ojos de encima. El hombre levantó la caja a la altura de sus ojos y la miró, casi como si no supiera cómo había llegado a sus manos. Luego, sin previo aviso, la caja comenzó a emitir un leve zumbido, como si estuviera cobrando vida. El sonido era agudo, pero bajo, y sentí como el vello de mis brazos se erizaba. «Déjala en el suelo», le ordené, ahora con un tono de urgencia. El hombre me miró, y por primera vez, vi una expresión en su rostro, una sonrisa. Pero no era una sonrisa de felicidad o burla. Era algo más oscuro, más perturbador. Con un movimiento lento, bajó la caja, pero en lugar de dejarla en el suelo, la sostuvo en el aire frente a mí, como si me la estuviera ofreciendo. El zumbido se intensificó. No tuve tiempo de reaccionar antes de que sucediera. La caja comenzó a brillar con una luz que era demasiado intensa para ser natural. La pequeña caja emitió un destello tan brillante que me cegó por completo. Solté un grito y me eché hacia atrás, cubriéndome los ojos con una mano mientras trataba de desenfundar mi pistola con la otra. Y entonces, todo se detuvo. Cuando abrí los ojos, el hombre ya no estaba allí. La calle estaba vacía, sin rastro de él ni de la caja. Todo había desaparecido, como si nunca hubiera sucedido. Me quedé de pie en medio de la acera, con el corazón latiendo desbocado y el eco de su voz resonando en mi cabeza. No pertenece a este lugar. Durante los siguientes minutos, recorrí los alrededores, buscando algún rastro, alguna señal de que el hombre había estado allí. Pero no encontré nada. No había huellas, no había sonidos. Solo la oscuridad de la noche y el viento frío que me envolvía. Regresé a la patrulla, todavía en shock. Me senté al volante y traté de calmarme, pero no podía. No sabía lo que había sucedido esa noche. No entendía qué era esa caja ni por qué ese hombre se había desvanecido de esa manera. Solo sabía que, desde entonces, algo dentro de mí había cambiado. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa en su rostro y escucho el zumbido de esa caja. Una caja que, como dijo el hombre, no pertenece a este lugar. Era una de esas noches en las que todo parecía normal, pero algo en el aire te decía que las cosas iban a cambiar. No tenía planes más allá de tomar un café con un par de amigos. Quizá ver un partido en la televisión del bar y luego regresar a casa para descansar. No había bebido más que una cerveza, ya que tenía que manejar, y el bar al que fuimos estaba a solo unos 15 minutos de mi casa. Sin embargo, todo se volvió extraño cuando, después de despedirme de mis amigos y regresar al coche, noté algo raro. Las calles estaban vacías, más de lo normal. La ciudad no era muy grande, pero era raro no ver ni un alma, ni siquiera a esa hora. Eran apenas las 11 de la noche, y normalmente todavía había algo de movimiento. Autos que pasaban, personas caminando de vuelta a casa, el zumbido de las luces de neón de las tiendas que aún seguían abiertas. Pero esa noche había un silencio que me incomodaba. A medida que conducía por las calles, noté que el cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas, y el único sonido era el de las ruedas de mi coche deslizándose sobre el pavimento mojado por una lluvia ligera que había caído hace unas horas. Giré por una calle secundaria, acortando camino hacia mi vecindario. Era una vía que conocía bien, pero esa noche, algo se sentía diferente. Entonces, justo cuando cruzaba una intersección, vi las luces azules y rojas de una patrulla en el retrovisor. El corazón me dio un vuelco. Aunque no había hecho nada mal, siempre hay una sensación de nerviosismo cuando ves esas luces parpadeando detrás de ti. Reduje la velocidad y, de inmediato, escuché el sonido de la sirena pidiendo que me detuviera. Obedecí. Conduje hasta el borde de la acera y apagué el motor. Me quedé sentado unos segundos, tratando de calmarme. No he hecho nada malo, pensé. Seguro es solo una revisión rutinaria, o me habré saltado alguna señal sin darme cuenta. Miré por el retrovisor esperando que el oficial saliera del coche, pero tardó más de lo normal. Sentí que pasaban varios minutos, lo que hizo que la situación me pareciera aún más incómoda. Finalmente, vi cómo la puerta de la patrulla se abría lentamente. El oficial salió del vehículo y, de inmediato, algo en su porte me resultó inquietante. Caminaba de una manera extraña, rígida, casi como si estuviera forzando cada paso. La luz de las farolas no alcanzaba a iluminar su rostro con claridad, pero desde la distancia pude notar que su uniforme parecía más viejo, como si no lo hubiera lavado en mucho tiempo, y sus botas estaban desgastadas. A medida que se acercaba a mi ventana, su figura se hizo más clara, y lo que vi me puso aún más nervioso. El hombre, que debía tener unos 50 años, tenía una mirada intensa, casi enfermiza. Sus ojos eran pequeños y estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Su piel era pálida, con un tono cenizo, y sus labios estaban agrietados. Me sonrió, pero no de una manera tranquilizadora. Era más bien una sonrisa tensa, incómoda, como si se estuviera burlando de mí sin decir una sola palabra. «Buenas noches, oficial», dije, bajando la ventana. «¿Ocurre algo?» No respondió de inmediato. Se inclinó un poco, mirando dentro del coche, y pude sentir sus ojos recorrerme de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cada pequeño detalle de mi persona. Mi respiración se aceleró, y traté de no mostrar que me estaba poniendo nervioso. «¿Sabe por qué lo detuve?» preguntó finalmente, su voz ronca y áspera. «No, la verdad es que no», respondí. «No creo haber hecho nada malo». El oficial se enderezó lentamente, y por un momento pensé que todo se aclararía con una simple advertencia o alguna multa menor, pero lo que dijo a continuación me dejó completamente descolocado. «Hay una denuncia por un robo en una tienda cercana. Un coche con características similares al suyo. ¿Dónde estuvo en las últimas 2 horas?» dijo, su tono cada vez más seco y directo. Me quedé atónito por un segundo. ¿Robo? No entendía de qué hablaba. «Oficial, yo... estuve en un bar con unos amigos. Acabo de salir de allí hace unos 15 minutos. No he hecho nada malo», expliqué, tratando de sonar lo más calmado posible. Él no pareció convencido. Siguió mirándome con esos ojos fríos, como si estuviera decidido a encontrar algo, cualquier cosa, para incriminarme. Se acercó más a la ventanilla y, con un movimiento brusco, me pidió los papeles del coche y mi licencia. Se los entregué sin pensarlo, aunque mi mente ya comenzaba a dudar si estaba tratando con un oficial legítimo. Mientras revisaba mis documentos, su mirada no se apartaba de mí ni un segundo. «Esto no es normal», pensé. «Es como si quisiera encontrarme culpable de algo, aunque no haya nada que incriminar». Después de unos segundos que parecieron horas, se inclinó nuevamente hacia mí. «Salga del coche», ordenó, sin dar ninguna explicación adicional. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Todo en esa situación se sentía mal, pero no podía negarme. Salí del coche lentamente, sintiendo la brisa fría de la noche golpearme. Apenas me puse de pie, él se acercó demasiado, invadiendo mi espacio personal, casi empujándome contra la puerta del vehículo. «Ponga las manos en el coche», ordenó, mientras sacaba unas esposas. «¿Pero por qué?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «Yo no hice nada. Solo estuve en el bar. Puede llamar a mis amigos. Puedo mostrarle mensajes en mi teléfono. Esto tiene que ser un malentendido». Él no parecía escucharme. Las esposas hicieron clic alrededor de mis muñecas, y sentí la fría presión del metal apretando mis muñecas. «Esto no está bien». Intenté mantener la calma, pero todo en mí gritaba que algo estaba muy mal con ese policía. Me giró con brusquedad, empujándome hacia el coche. «No intentes nada», dijo, su tono amenazante. «Sabemos lo que hiciste. Este coche coincide con el que estamos buscando. Sabía que todo aquello era una mentira. No había hecho nada. La sensación de impotencia y el miedo se apoderaron de mí mientras el oficial me conducía hacia su patrulla, empujándome con fuerza al asiento trasero. Me quedé allí, con las manos esposadas y la mente llena de preguntas. ¿Cómo había terminado en esta situación? El oficial cerró la puerta y se dirigió al asiento del conductor. Mientras lo hacía, pude notar algo que me inquietó aún más. En el espejo retrovisor, vi que llevaba algo colgado del cuello, una pequeña cadena con una placa antigua. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que decía en la placa, un nombre distinto al que mostraba la insignia de su uniforme. El nombre en la placa era Oficial Martínez. Pero su uniforme tenía un apellido completamente diferente, algo que no alcancé a leer del todo en la confusión. Intenté hablar de nuevo cuando subió al coche. Esto es un error, oficial. Mi coche no tiene nada que ver con ningún robo. Puede llamar a la estación, pueden verificar mis datos. Todo está en orden. Él encendió el motor sin decir una palabra, y el coche comenzó a moverse. Conducía rápido, mucho más rápido de lo que era seguro en una noche tan oscura y lluviosa. La patrulla avanzaba a través de calles vacías, y cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no estábamos yendo hacia la estación de policía. El trayecto se alargaba, y los barrios por los que pasábamos se volvían cada vez más desolados. A lo lejos, apenas podía ver las luces de la ciudad, cada vez más lejanas. Nos estábamos alejando. El pánico comenzó a crecer dentro de mí. ¿A dónde me lleva? Pregunté, aunque una parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. El oficial se quedó en silencio por unos momentos, con esa sonrisa tensa que había mostrado al principio. Al lugar correcto, dijo finalmente, su tono cargado de una malicia inexplicable. Fue en ese momento cuando supe que estaba en peligro, que esto no era un arresto normal, y que el hombre que conducía no era solo un oficial extraño, sino algo mucho peor. Miré a mi alrededor, buscando alguna manera de escapar, pero las puertas de la patrulla estaban bloqueadas, y mis manos seguían esposadas. ¿Cómo había acabado aquí? ¿Qué quería este hombre? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza mientras la patrulla avanzaba por un camino cada vez más oscuro y apartado. Entonces, en medio de la carretera vacía, la patrulla comenzó a disminuir la velocidad. Mis pensamientos se interrumpieron cuando noté un parpadeo en las luces del tablero. Algo estaba pasando con el coche. El motor rugió y luego se ahogó, y de repente, todo se apagó. El vehículo se detuvo por completo, sumido en la oscuridad de la noche. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pregunté, casi sin aliento. El oficial no respondió de inmediato. Lo vi tensarse en su asiento, como si algo lo estuviera molestando. Luego, sin previo aviso, salió del coche, cerrando la puerta de un golpe. Pude verlo a través del parabrisas, caminando hacia el frente de la patrulla, iluminado solo por la tenue luz de las farolas en la distancia. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Justo más allá de donde el coche se había detenido, en la oscuridad de la carretera, había una figura de pie. No era un coche ni una persona. Era algo más, algo que no pude identificar de inmediato, pero su presencia era inconfundible. Parecía estar esperando, observándonos desde la penumbra. El oficial, que momentos antes parecía tan seguro y decidido, ahora se movía con torpeza, como si intentara alejarse de la figura. Giré mi cabeza con dificultad, tratando de ver más allá del cristal empañado de la patrulla. En ese momento, entendí que el hombre que me había arrestado no era el único peligro esa noche. Las tormentas siempre tenían una forma particular de transformar la ciudad. Las calles se volvían ríos de asfalto oscuro, y las sombras, ya largas bajo las luces de los postes, se alargaban aún más, retorciéndose con cada relámpago que rasgaba el cielo. La lluvia era implacable, golpeando los techos de los autos, tamborileando en las ventanas y envolviendo a la ciudad en un velo espeso y frío. Yo estaba acostumbrado a trabajar en noches difíciles, pero algo en el aire aquella vez se sentía diferente, más denso, más pesado. Esa noche, como muchas otras, estaba de patrulla. El viento azotaba la patrulla mientras avanzaba lentamente por las calles desiertas del sector oeste. No había mucha actividad, lo cual era normal para esa parte de la ciudad. Las tiendas y restaurantes ya habían cerrado horas antes, y las pocas personas que aún deambulaban se apresuraban para llegar a sus destinos, cubriéndose de la tormenta. La radio emitía solo estática, interrumpida por alguna que otra comunicación rutinaria entre los oficiales. Nada fuera de lo común. Pero yo no podía sacudirme una sensación de inquietud que me venía persiguiendo desde el momento en que la tormenta había comenzado. Algo se sentía mal, aunque no podía poner el dedo en lo que era. Miré el reloj del tablero. Eran las 2:30 de la madrugada. Solo me quedaban unas horas más en el turno, antes de poder volver a casa, a la tranquilidad de mi cama. Traté de concentrarme en la carretera, mientras el limpiaparabrisas luchaba por mantenerse al día con la lluvia torrencial. Fue entonces cuando recibí el primer llamado por radio. Unidad 51, aquí central. Se ha reportado un vehículo averiado en la avenida Franklin, cerca del parque industrial. Posible asistencia requerida. Cambio. Suspiré y respondí. Aquí, unidad 51. Voy en camino. Cambio y fuera. Girar el volante hacia la avenida Franklin no me costó mucho, ya que no había prácticamente ningún tráfico. Las luces parpadeantes de los semáforos apenas se distinguían entre las cortinas de agua que caían, y las calles vacías parecían más fantasmas que caminos. Después de unos minutos, vi el parque industrial a lo lejos, una serie de almacenes grises y anodinos que parecían aún más lúgubres bajo la lluvia. El coche que buscaba estaba estacionado a un lado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando a través de la cortina de agua. Me acerqué lentamente, deteniéndome detrás del vehículo y encendiendo mis propias luces. El motor del coche estaba apagado, y no había señales de que alguien hubiera intentado salir. Todo estaba quieto. Cogí mi linterna y salí del coche patrulla, inmediatamente sintiendo el frío húmedo de la tormenta calarme hasta los huesos. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver un par de metros frente a mí. Caminé hacia el coche averiado, una berlina vieja y desgastada que había visto mejores días. Me acerqué a la ventana del conductor y golpeé suavemente con los nudillos. «Policía, ¿todo bien ahí dentro?», pregunté, inclinándome un poco para ver mejor. Nadie respondió. Golpeé de nuevo, esta vez un poco más fuerte. «¡Policía!», repetí, pero aún no había respuesta. Mi mano se acercó al pomo de la puerta, y sorprendentemente, estaba sin seguro. Tiré suavemente y la puerta se abrió con un chirrido bajo y metálico. El interior del coche estaba vacío. No había nadie en los asientos delanteros ni en los traseros. Solo había una mochila vieja en el asiento del pasajero y una chaqueta colgada en el respaldo. «¿Hola?», pregunté, sintiéndome cada vez más incómodo. El aire dentro del coche era extraño, como si hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. Había un leve olor a humedad, mezclado con algo que no pude identificar del todo, algo que me hizo pensar en lugares oscuros y cerrados por mucho tiempo. Miré a mi alrededor, pero no había señales de que el conductor estuviera cerca. Sin embargo, lo que más me inquietó fue que el motor del coche estaba frío, lo que significaba que había estado detenido por un buen rato. Volví a la patrulla, empapado hasta los huesos, y llamé por radio a la central. Aquí, Unidad 51. He encontrado el vehículo averiado, pero no hay nadie dentro. El coche está abandonado. ¿Podrían verificar si hay algún reporte de persona desaparecida o algo relacionado? Cambio. Hubo un silencio en la línea por un momento, solo interrumpido por la estática de la tormenta, y luego la voz del operador volvió. Recibido. Unidad 51. No tenemos ningún reporte reciente de desapariciones o accidentes en la zona. Mantente en el lugar y espera instrucciones. Me quedé mirando a través del parabrisas, observando cómo la lluvia seguía cayendo sin tregua. Las luces del parque industrial al otro lado de la carretera parpadeaban, y una sensación de soledad se apoderó de mí. Parecía que el mundo entero se había detenido en ese instante. Sentí una inquietud creciente en el estómago. Algo no estaba bien. De repente, el radio volvió a sonar, pero esta vez no era central. Era una transmisión rara, una interferencia. Se escuchaba una voz, pero estaba tan distorsionada por la estática que no pude entender qué decía. Entre el zumbido y las palabras cortadas, solo capté algunas palabras. Camino. Ellos. No están. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ajustar el volumen y cambiar la frecuencia, pero el zumbido seguía igual. La voz, ininteligible, seguía repitiéndose, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde muy lejos, desde un lugar donde las señales no llegaban del todo claras. Pero tan rápido como comenzó, la interferencia desapareció, dejando solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de la patrulla. Decidí que ya era suficiente. Apunté la linterna hacia los almacenes cercanos, intentando ver si alguien se escondía por allí, pero la lluvia hacía difícil cualquier visibilidad. Caminé hacia uno de los edificios, un almacén grande con las puertas cerradas, esperando encontrar alguna señal de que el conductor hubiera buscado refugio allí. Al acercarme a las puertas, vi algo que me detuvo en seco. Sobre el barro formado por la lluvia, había una serie de huellas, pero no eran normales. Eran profundas y alargadas, como si algo o alguien pesado hubiera caminado por allí. Me agaché para observar mejor. No eran huellas de botas ni zapatos, y tampoco parecían de animales comunes. Eran algo más, torcido, irregular, casi como si algo arrastrara los pies, pero a la vez se desplazara con cierta fuerza. El viento cambió de dirección y trajo consigo un sonido bajo, casi imperceptible, algo entre un susurro y un gemido. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero la tormenta lo hacía difícil. De repente, un relámpago iluminó el cielo por completo, y por una fracción de segundo, vi una sombra moverse detrás de uno de los almacenes. Era rápida, apenas perceptible, pero no fue mi imaginación. Mi instinto me gritaba que volviera a la patrulla, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y deber, me hizo seguir adelante. Desenfundé mi linterna y me acerqué a donde había visto la sombra moverse. El ruido de mis botas chapoteando en el barro y la lluvia cubría cualquier otro sonido, pero mis sentidos estaban alerta. Caminé alrededor del almacén, siguiendo las huellas, que se adentraban en una zona más oscura, donde las luces de la calle ya no alcanzaban a iluminar. Lo que vi allí hizo que el corazón me diera un vuelco. En medio de la penumbra, había una figura. Al principio, pensé que era una persona, pero algo en su postura no era natural. Estaba encorvado, con la cabeza inclinada hacia un lado, y su cuerpo parecía moverse de una manera extraña, como si estuviera intentando mantenerse de pie. La figura emitía un sonido bajo, un gruñido casi imperceptible, que se mezclaba con el sonido de la lluvia. Me acerqué con cautela, mi mano en la funda de mi arma. «¡Policía!», grité, tratando de que mi voz se escuchara por encima de la tormenta. ¡Deténgase! La figura no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil. El gruñido se volvió más fuerte, más profundo, y de repente, como si algo lo hubiera liberado, la figura se enderezó por completo. En un movimiento rápido y brusco, giró su cabeza hacia mí. Lo que vi en ese rostro me dejó paralizado. No era un rostro humano, al menos no completamente. Sus ojos eran demasiado grandes, desprovistos de vida, y su piel parecía tirante, como si hubiera sido estirada de forma antinatural sobre un cráneo que no pertenecía a este mundo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa de felicidad. Era algo más, algo oscuro, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Sin pensarlo, desenfundé mi arma. ¡Alto!, grité, pero mi voz temblaba. La figura comenzó a moverse hacia mí, arrastrando los pies de una manera extraña, casi antinatural, como si cada paso fuera un esfuerzo forzado. El gruñido se volvió más fuerte, más grotesco. Disparé un tiro al aire, esperando que eso lo detuviera. Pero no lo hizo. La figura siguió avanzando, ahora más rápido, con movimientos espasmódicos, como si estuviera luchando por mantener el control de su cuerpo. Mi mente me gritaba que corriera, que dejara todo y volviera a la patrulla. Pero algo en mí, el miedo o el sentido del deber, me mantuvo allí, frente a esa cosa que no podía comprender. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver cada detalle retorcido de su rostro, di un paso atrás y disparé hacia el suelo frente a sus pies. El disparo resonó en la noche y, de repente, la figura se detuvo. Por un momento el gruñido cesó. La figura se quedó completamente inmóvil, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, sin previo aviso, la figura dio media vuelta y se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé de pie, con la respiración agitada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La tormenta seguía rugiendo a mi alrededor, pero la figura había desaparecido. Volví a la patrulla, sintiendo como si algo me estuviera observando desde las sombras, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Esa noche nunca terminó realmente. Aunque logré volver a casa y cerrar la puerta tras de mí, algo me siguió. El recuerdo de esa figura, el sonido del gruñido bajo y constante, y esos ojos que no eran de este mundo. Había llegado al punto en mi vida en que el retiro ya no era una meta lejana, sino una realidad tangible, algo que podía contar en días. Después de 32 años en la fuerza, cada amanecer significaba estar un poco más cerca de colgar el uniforme para siempre. No me malinterpreten, me encantaba ser policía. Cada ronda, cada turno y cada arresto me había enseñado algo. Pero a medida que te acercas al final de la carrera, comienzas a ver las cosas de otra manera, más calmado, como si el peso de la responsabilidad comenzara a desvanecerse. O al menos, eso es lo que se supone que debería pasar. Sin embargo, en mi caso, las cosas no fueron así. Era mi última semana en el departamento. Solo 5 noches más, y todo habría acabado. Me darían una placa conmemorativa, un discurso de despedida, y luego, paz y tranquilidad. Esa primera noche de la semana, que pensé sería tan rutinaria como las anteriores, me encontraba en mi patrulla, recorriendo las calles que había patrullado por más de 3 décadas. Conocía cada callejón, cada esquina, cada rincón de la ciudad como la palma de mi mano. A medida que avanzaba por las calles oscuras, una extraña sensación de nostalgia me invadió. ¿Cómo sería no volver a recorrer esas calles en la quietud de la noche? La respuesta era simple. tranquilo, pero aburrido. Esa noche en particular, el cielo estaba completamente cubierto por nubes gruesas. No había luna, y las pocas estrellas que usualmente se veían en las noches despejadas estaban ocultas tras esa capa gris. La ciudad parecía más oscura de lo habitual. Las farolas, que de día me parecían inofensivas, emitían una luz tenue, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo rápido que había pasado el tiempo, en cómo me había convertido en una especie de leyenda dentro del departamento. Sin embargo, lo que no sabía era que mi última semana en la fuerza me haría dudar de todo lo que había creído normal durante todos esos años. Todo comenzó de manera muy sutil, casi insignificante. Mientras patrullaba por una de las avenidas más solitarias de la ciudad, vi algo en la distancia. Era solo una figura borrosa, de pie al lado de una farola. No me pareció extraño al principio, ya que no era raro ver a alguien parado esperando un autobús a última hora de la noche o simplemente a un transeúnte retrasado. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaría ayuda, pero cuando me acerqué, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente. Fue como si nunca hubiera estado allí. Fruncí el ceño, giré la cabeza hacia la acera y volví a mirar, esperando encontrar alguna señal de la persona, pero no había nada. Solo la luz tenue de la farola y las sombras alargadas proyectadas sobre el pavimento. Es solo el cansancio, pensé. Las noches largas y la edad pueden jugarle una mala pasada a cualquiera. Sacudí la cabeza y seguí conduciendo, tratando de no darle demasiada importancia al asunto. La siguiente noche, sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. Estaba recorriendo una zona residencial, un vecindario tranquilo que solía ser mi ruta habitual en los turnos nocturnos. Mientras conducía lentamente por una calle bordeada de árboles, vi algo que me hizo detenerme. En una de las casas, una luz parpadeaba en una de las ventanas del segundo piso. Al principio, pensé que era un televisor, pero el parpadeo era demasiado irregular, casi como si alguien estuviera encendiendo y apagando una lámpara de manera rápida y errática. Apagué la patrulla y salí para echar un vistazo más de cerca. La casa, una estructura vieja pero bien mantenida, parecía estar completamente desierta. No había coches en el camino de entrada, y las luces del primer piso estaban apagadas. Caminé hacia la puerta principal y llamé, esperando escuchar algún movimiento adentro, pero no hubo respuesta. Miré hacia la ventana del segundo piso y noté que la luz había dejado de parpadear. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo ignoré. Seguro que es algún viejo cableado defectuoso, me dije, y regresé a la patrulla. Conduje un poco más por el vecindario, revisando las calles desiertas, pero algo me seguía molestando. Esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Sin embargo, no había nada concreto a lo que aferrarme. ¿Había visto realmente algo? ¿O solo era mi mente jugándome una mala pasada? Para la tercera noche, ya estaba empezando a cuestionar mi propia percepción. Había estado en este trabajo durante demasiado tiempo como para dejar que las sombras o las luces parpadeantes me afectaran. Pero no podía negar que algo raro estaba ocurriendo. Esa noche, el viento soplaba con fuerza y la sensación de humedad en el aire hacía que las calles se sintieran aún más solitarias. Conduje hacia la periferia de la ciudad, a un lugar donde los edificios comenzaban a escasear y los campos abiertos se extendían hacia el horizonte. Había una vieja fábrica en ese lado de la ciudad, abandonada hacía más de una década. Solía ser un lugar de encuentro para adolescentes y vagabundos, pero últimamente, el lugar estaba completamente vacío. Al pasar frente a la fábrica, vi algo que me obligó a detenerme. Justo en la entrada, donde las grandes puertas de metal oxidado permanecían siempre cerradas, vi una sombra que parecía moverse. De inmediato encendí las luces altas de la patrulla, pero la sombra desapareció antes de que pudiera iluminarla completamente. Bajé del coche, con la mano en el cinturón, listo para sacar la linterna. Caminé hacia la entrada de la fábrica, mi linterna barriendo el suelo lleno de maleza y escombros. Sabía que había visto algo, pero no tenía idea de qué. Tal vez era un animal, o incluso alguien intentando colarse en la fábrica. Pero algo me detuvo cuando llegué a las puertas. Había una especie de murmullo en el aire, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi alcance, susurrando. Me giré de inmediato, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Solo el viento, agitando las ramas de los árboles cercanos. Miré hacia las ventanas rotas de la fábrica. En una de ellas, vi algo moverse nuevamente. No era una sombra esta vez, sino una figura humana. Un hombre. Estaba de pie, mirándome desde el interior. La oscuridad dentro de la fábrica era casi absoluta, pero pude distinguir la silueta con claridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Levanté la linterna, enfocando hacia la ventana, pero la figura desapareció en cuanto la luz la alcanzó. Caminé de nuevo hacia la patrulla, con esa misma sensación inquietante que había sentido las noches anteriores. ¿Estoy perdiendo la cabeza?, me pregunté mientras me sentaba detrás del volante. Encendí el motor y me alejé de la fábrica, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Debe ser mi vista, pensé. La edad me está jugando una mala pasada. La cuarta noche llegó, y con ella, una creciente sensación de desasosiego. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada vez que salía en la patrulla, sentía que algo me observaba, que algo o alguien estaba detrás de mí, justo en el borde de mi visión. Era una sensación perturbadora, pero no había nada concreto que pudiera señalar. No podía decirles a mis compañeros lo que estaba sucediendo, porque incluso yo no estaba seguro de lo que era. Esa noche, mientras recorría una carretera secundaria bordeada por árboles altos, vi algo que me hizo detener el coche de golpe. En medio de la carretera, justo en el centro del camino, había una figura de pie. Desde la distancia, parecía una persona, pero a medida que me acerqué, vi que no estaba bien. No podía ver su rostro con claridad, pero su postura era extraña, como si no estuviera completamente erguido, sino ligeramente inclinado hacia un lado. Apunté las luces hacia él, esperando que se moviera o me señalara que necesitaba ayuda, pero la figura permaneció completamente inmóvil. Bajé del coche, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. Cuando estuve a unos metros de distancia, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar allí. Me quedé parado en medio de la carretera, completamente desconcertado. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de la persona, pero no había nada. Solo la oscuridad profunda de los árboles y el sonido lejano del viento entre las ramas. La sensación de opresión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Algo no estaba bien, y lo peor de todo, es que sentí que nadie me creería si contaba lo que había estado viendo. En mi última noche, todo culminó. Había pasado la semana cuestionándome, pensando que tal vez la edad o el cansancio estaban comenzando a afectar mi juicio. Pero lo que ocurrió esa noche me dejó completamente convencido de que algo más, algo que no comprendía, me había estado siguiendo. Estaba patrullando una carretera vacía en las afueras de la ciudad, cuando mi radio se activó con una señal de estática. Escuché mi nombre a través de la interferencia, pero no era la voz de un compañero. Sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Giré la cabeza hacia la radio, esperando que la señal se aclarara, pero no lo hizo. En lugar de eso, la estática se hizo más fuerte, y el sonido de susurros comenzó a llenar el coche. Apagué la radio de inmediato, el sudor corriendo por mi frente. No había nadie más en el coche, pero la sensación de ser observado se intensificó. Sentí una presencia detrás de mí, algo o alguien en el asiento trasero, pero cuando me giré, no había nada. Nada más que la oscura carretera detrás de mí y el vacío de la noche. Ese fue mi último turno, y aunque nunca pude explicar lo que vi o sentí durante esa semana, sé que no fue la edad lo que me jugó una mala pasada. Nunca me importó trabajar de noche. De hecho, en mis años de servicio como policía, siempre he preferido el turno nocturno. La oscuridad tiene una manera de calmar las cosas, de hacer que la ciudad, normalmente bulliciosa y caótica durante el día, se vuelva tranquila y serena. Por supuesto, siempre hay peligros, pero el silencio de la noche me ha enseñado a estar alerta, a escuchar lo que no se ve. Sin embargo, había una zona en particular que ni siquiera a los veteranos les gustaba patrullar, especialmente cuando la oscuridad envolvía la ciudad. No era una zona de alto crimen, sino todo lo contrario. Estaba desierta, olvidada, como si algo en ella ahuyentara a la gente. Y esa noche me tocó a mí cubrirla. La zona en cuestión era un sector industrial abandonado al noreste de la ciudad. En los límites donde los edificios comenzaron a desmoronarse hace años y las fábricas cerraron. Al caer la noche, el lugar se volvía un laberinto de calles vacías, edificios en ruinas y almacenes desiertos. La mayoría de las patrullas solo pasaban de largo, con la excusa de que no había mucho que vigilar allí. Pero en mi caso, esa noche había recibido órdenes claras. Hacer una ronda completa por la zona, revisar cada calle, cada esquina. Algo me decía que no sería una noche normal. Era cerca de la una de la madrugada cuando comencé mi patrullaje. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y gruesas, lo que hacía que la noche fuera aún más sombría. No había luna ni estrellas visibles, y las pocas luces que quedaban en las calles emitían un brillo tenue y parpadeante, como si estuvieran al borde de apagarse. Mi patrulla avanzaba lentamente. El sonido de las ruedas sobre el pavimento era lo único que rompía el silencio absoluto. Alrededor de mí, los edificios industriales se alzaban como gigantes dormidos, sombras imponentes que parecían observarme desde las profundidades de la noche. La zona industrial había sido, en algún momento, un lugar próspero. Las fábricas y almacenes llenaban las calles y los camiones iban y venían a todas horas. Pero luego la economía cambió y las fábricas cerraron una por una hasta que el lugar se convirtió en lo que es hoy. Un cementerio de ladrillos y acero oxidado. No había casas, no había familias viviendo allí. Solo edificios que se desmoronaban bajo el peso de los años y el abandono. A medida que avanzaba por una de las avenidas principales, vi que una de las pocas fábricas que aún quedaban en pie tenía sus puertas abiertas. Me extrañó. Ese lugar había sido cerrado hacía años, y aunque no era raro que vagabundos o adolescentes se colaran en esos edificios, algo en esa imagen me hizo detenerme. El portón de hierro, oxidado y cubierto de grafitis, se balanceaba lentamente con la brisa, chirriando de una manera que me hizo sentir incómodo. Decidí estacionar la patrulla y echar un vistazo. Salí del coche, ajustándome el cinturón y asegurándome de que mi linterna estaba lista. El viento era frío, y la humedad del aire me envolvía como una manta pesada. Mientras caminaba hacia la entrada de la fábrica, el sonido de mis botas sobre el pavimento resonaba en el silencio. Era como si todo el lugar estuviera esperando, suspendido en el tiempo, observando cada uno de mis movimientos. La fábrica en sí era enorme, una estructura de varios pisos que se extendía por casi una manzana entera. Sus ventanas estaban rotas y el interior estaba oscuro, excepto por algunos reflejos de luz provenientes de las farolas cercanas. Cuando me acerqué a la puerta, algo llamó mi atención. Había huellas en el suelo, claramente marcadas en la capa de polvo que cubría la entrada. Eran huellas frescas, lo que significaba que alguien había estado allí hace poco. Con la linterna en mano, entré. El interior de la fábrica olía a humedad y óxido, un olor pesado y denso que se mezclaba con el aire frío de la noche. Los pasillos eran largos y estrechos, y las sombras parecían moverse cada vez que mi linterna iluminaba las paredes llenas de grafitis. Mientras avanzaba, escuché un ruido lejano, como un golpeteo sordo, algo metálico que resonaba a través de los muros. Mis instintos se activaron de inmediato. Aceleré el paso, siguiendo el sonido. Giré en una esquina y llegué a una gran sala abierta, lo que parecía haber sido el área de producción. El lugar estaba lleno de maquinaria vieja y oxidada, cubierto de escombros. Mi linterna barrió el lugar, pero no vi a nadie. Sin embargo, el golpeteo persistía, aunque era más suave ahora, como si alguien lo estuviera intentando disimular. Caminé hacia el fondo de la sala, donde había una escalera metálica que llevaba a un piso superior. El sonido provenía de allí. Subí lentamente, cada paso resonando en el metal oxidado, y cuando llegué a la parte superior, encontré una puerta entreabierta. La luz de mi linterna iluminó el interior, y lo que vi me dejó helado. Era una pequeña oficina, vacía, pero en la pared, alguien había escrito algo. Las palabras eran garabateadas en lo que parecía ser pintura roja, pero lo que más me inquietó fue el mensaje. No estás solo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primera reacción fue pensar que era alguna broma, tal vez de adolescentes que se habían colado en el edificio. Pero algo en el ambiente, en la forma en que el mensaje había sido escrito, me hacía dudar. Retrocedí lentamente, sintiendo que mis pies se volvían más pesados con cada paso. Justo cuando llegué al pasillo, escuché otro sonido, pero esta vez no era un golpeteo. Era algo diferente, más como un susurro, un murmullo bajo y distante que parecía provenir de todos lados a la vez. Giré rápidamente, mi linterna iluminando las sombras a mi alrededor. No había nadie allí, pero el susurro persistía, moviéndose por las paredes como si estuviera jugando conmigo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y me di cuenta de que, por primera vez en años, me sentía genuinamente asustado. Me apresuré a bajar las escaleras y salí de la fábrica, sintiendo que algo, o alguien, me seguía. El viento soplaba con más fuerza ahora, y las nubes en el cielo parecían volverse más densas, envolviendo todo el lugar en una oscuridad aún más profunda. Regresé a la patrulla, tratando de calmarme. Mientras arrancaba el coche, miré hacia la entrada de la fábrica una última vez. Y entonces lo vi. Una figura, de pie en la entrada, justo donde había estado yo minutos antes. No pude distinguir detalles, solo su silueta en la penumbra, inmóvil, observando. Quise encender las luces altas para iluminarlo mejor, pero algo me detuvo. Sabía, en lo más profundo, que no quería verlo más de cerca. Simplemente aceleré y me alejé de la fábrica lo más rápido que pude, mi corazón latiendo con fuerza. Conforme me alejaba de la fábrica y regresaba a las calles vacías, la sensación de ser observado no me abandonaba. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien o algo detrás de mí, pero no había nada. Solo el asfalto mojado y las luces distantes. La noche avanzaba lentamente, y a pesar de que intenté seguir con mi ronda, no podía sacudirme la sensación de que algo en esa fábrica no estaba bien. Cada calle por la que pasaba me parecía más vacía de lo habitual, como si la ciudad misma hubiera sido abandonada. A lo lejos, vi un par de luces de un coche estacionado en una intersección. Decidí acercarme, pensando que tal vez alguien estaba perdido o en problemas, Cuando llegué, sin embargo, el coche estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, pero las luces seguían encendidas. Revisé los alrededores, pero no encontré a nadie. Era como si el conductor hubiera desaparecido en el aire. Me senté de nuevo en la patrulla, sintiéndome más desconcertado que nunca. Mientras miraba el reloj en el tablero, me di cuenta de que solo faltaban un par de horas para que terminara mi turno. El cansancio comenzaba a hacer efecto, pero sabía que no era solo eso lo que me estaba afectando. Algo en esa zona de la ciudad, algo en esas calles vacías y esos edificios abandonados, me estaba alterando de una manera que no podía explicar. Decidí regresar a la estación. Ya había patrullado suficiente por esa noche, y la idea de seguir conduciendo por esas calles desiertas me ponía los pelos de punta. Mientras me alejaba de la zona industrial, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo frenar de golpe. A lo lejos, en el horizonte, justo donde estaba la fábrica, había una luz parpadeante. No era una luz de farola ni de un coche. Era una luz roja, como una bengala o una señal de advertencia, que parpadeaba a intervalos regulares. Sabía que no debía regresar, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y responsabilidad, me empujaba a hacerlo. Giré la patrulla y volví hacia la fábrica. A medida que me acercaba, la luz se hacía más intensa, iluminando las paredes derruidas y el pavimento lleno de escombros. Pero cuando llegué, la luz desapareció. No había rastro de ella. Me bajé del coche y caminé hacia la entrada, mi linterna en alto, buscando alguna señal de lo que había visto. Pero todo estaba en silencio, como antes. No había ninguna luz, ninguna bengala, nada que indicara lo que acababa de presenciar. Me quedé allí unos minutos, escuchando el viento y el susurro lejano de la ciudad. Luego, me di la vuelta y regresé a la patrulla. Sabía que esa noche no encontraría ninguna respuesta, y mientras arrancaba el coche por última vez, supe que no quería volver a esa zona. No en la noche, no solo. Al día siguiente, mencioné el incidente a uno de mis compañeros, un veterano que había trabajado en la zona antes de que fuera abandonada. Él me miró con seriedad antes de responder. «Esa fábrica», dijo, después de una larga pausa, «siempre hubo historias sobre ese lugar. Hace años, antes de que cerrara, hubo un accidente, una explosión. Murió mucha gente, y dicen que desde entonces pasan cosas raras allí. Sombras, luces, cosas que no se pueden explicar». Asentí, sin decir nada más. No necesitaba más detalles. Ya había visto suficiente. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de esa zona, siento un nudo en el estómago. No sé qué fue lo que vi, o lo que sentí, pero estoy seguro de que hay algo en esa parte de la ciudad, algo que se quedó atrapado allí cuando todo lo demás se fue. Y aunque no lo quiera admitir, sé que esa patrulla en la zona desolada fue la noche más inquietante de toda mi carrera,